Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Emilia Prieto, de Costa Rica.
Échale betún, a la bota. Ya no le eches más, que está rota. Métanse pa' dentro, que está que arde. El gran parrandón, de esta tarde. Díganles a todos, que se vengan. Porque hay bailadera, y mejenga.
¿Ves? Esa es Emilia Prieto.
Sí, la folclorista costarricense. Y pensar que mucha gente dice que en Costa Rica solo existe folclore en la provincia de Guanacaste.
¿Quién lo diría, verdad? Por dicha, Emilia demostró que en Costa Rica también hay folclore en otras regiones.
Por ejemplo, en el Valle Central. ¿Vos sabías que Emilia recuperó más de 200 canciones costarricenses?
No me extraña. Ella empezó desde chiquita a cantar con los peones de la finca de sus papás en Heredia. Y todavía a los 84 años, cuando murió, cantaba y recogía canciones.
De veras. Gracias a doña Emilia no se perdieron esas canciones muy ticas, como decimos nosotros.
Uh-huh.
Pero vos sabés que el otro día hablé con una compositora costarricense, con Guadalupe Urbina. Vieras que ella también ha trabajado en investigaciones sobre cultura popular, sobre todo. Ella compone, canta. Además, ella trabajó con doña Emilia. Bueno, pues ella me decía que...
A mí me parece que toda la gente, mucha gente recuerda a Emilia en este tiempo como la mujer que recopilaba canciones. Y Emilia es algo más que eso, o sea, recopilar canciones es un capítulo muy pequeño de la vida de Emilia. Sí, Emilia es una brillante productora literaria. Emilia era pintora. Era una pensadora, pues era una pensadora que dejó en sus libros plasmado su pensamiento sobre todo eso. Yo creo que Emilia, a través de su madre canaria, aprendió mucho a respetar su propia identidad de su país.
No era para menos que Emilia fuera tan brillante. Yo leí que su papá era maestro y abogado.
Ajá.
También su mamá daba clases. Cuando era pequeña recibió clases de arte y aprendió varios idiomas.
Ella tenía tanta formación.
Mm-hmm. Sí, sí.
Y se veía tan humilde.
No, no creas. Sí, ella se crió en una familia muy acomodada. Hasta piano aprendió a tocar.
Fíjate, yo más bien la recuerdo como una viejita chiquita y canosa. Bien terca, pero alegre. Bueno, con decirte que a los 80 años vivía sola. Bueno, sola no, porque tenía 7 gatos.
7 gatos.
Y a esa edad decía que ella no soportaba estar desinformada. Fíjate que todos los lunes iba al centro de San José a comprar periódicos. Y iba en el bus.
Nada de que en taxi o en carro.
No, en el bus. Y siempre con la oreja bien parada. Porque decía que lo que se habla en los buses también es folclore.
Me parece estarla viendo.
A los rayos de la luna, aquí me estoy serenando. De las 3 muchachas, una me está enamorando. La mayor ya tiene dueño, la menor no tiene edad. La de en medio que me gusta, si su padre me la da, a su madre ya le...
Ah, señora, me imagino yéndola a cantar.
Sí, fue de esas personas que nunca se hacen viejas. Como dice Joaquín Gutiérrez, el costarricense que escribió Cocorí, ¿recordás?
Uh-huh,
y
sí.
Tantos otros cuentos y novelas. Emilia no tenía defectos.
En primer lugar, Emilia tiene una cualidad muy difícil de encontrar. que no tiene defectos. Mírenla por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Trépense en una escalera para mirarla, en un aeroplano, en un colibrí. Mírenla con telescopio, con microscopio. No tiene defectos, Emilia. Nunca le he encontrado un solo defecto. Segundo, tiene cultura, tiene talento, tiene imaginación creadora, tiene valentía, tiene un gran sentido humano, es pícara, es jocosa, tiene fisga. Podría seguir enumerando montones de cualidades más. Otra condición más, es la benemérita de nuestro folclor, la emperatriz del folclor. Escudriñó, rebuscó, buscó, se metió por todos los rincones y se llenó la falda de piedras preciosas. Le ha hecho un bien enorme a Costa Rica con esa última tarea de los últimos años de ella, en recopilar cosas que se estaban perdiendo y que son valiosísimas, porque hacen que perdure, que se salve en el perfil de nuestra nacionalidad.
Levántate, palomita, ya viene el rayo del sol. No vaya a ser que en tus sueños me cambies por otro amor. Ay, palomo de mi vida, te voy a desengañar. Anda, busca otros amores, que yo me voy a casar. Cásate, paloma mía.
Qué tristeza que se haya muerto doña Emilia. Fue en 1986, ¿verdad?
En junio de 1986, sí.
Y de los 5 libros que había escrito, para entonces, ya en esa época, se habían publicado 3.
Sí, así creo. Fíjate que yo nunca los he leído.
¿Nunca los has leído? Bueno, te cuento. El primero se llamaba Escritos y Grabados. Ese tiene una serie de artículos publicados por ella misma en la revista El Repertorio Americano, con varios grabados que ella misma hizo. El segundo, se llama Romances ticomeseteños. Ese libro recopila coplas, retahílas, reversismos, camionerías y todas esas canciones que nos dan una idea de la idiosincrasia del tico de la meseta central. El tercer libro, ese se publicó en 1982 y se llama, a ver si te acuerdas, ¿Por qué ticos?
No recuerdo bien ese, pero me sorprende, reversismos.
Reversismos, sí, sí.
¿Qué
sí,
es esa
sí.
expresión?
De pues hablar al revés. A ver, le piernan las tiemblas, se me lengua la traba.
Ah, ya me recuerdo de uno. Lunes ni las gallinas martes.
Ajá. ¿Y has oído hablar de las camionerías?
¿Camionerías?
Ajá, sí, lo que la gente dice en las cazadoras o en los buses.
Claro.
¡So, qué viejito, que ya usted ha gastado mucho almanaque!
Yo me sé una copla.
¿Ah, sí?
Yo me sé una copla.
Dale.
¡Bomba! De tanto que te quería, no hallaba dónde ponerte. Te puse atrás de la puerta y llegó una chancha a morderte.
Oye, este refrán. El peor chancho se lleva la mejor mazorca. ¿Vos sabías que Emilia también fue pintora?
Pues claro. ¿Recordás que una vez leímos que en los años 30 se realizaban exposiciones de pintura en el Teatro Nacional?
Sí, sí. ¿Y Emilia participó en esas exposiciones?
Una vez, por cierto, estuve hablando con ella sobre un grabado que hizo acerca de La Perfecta Casada.
Bueno, La Perfecta Casada es un libro de Fray Luis de León. Da una idea de lo que ha sido realmente la esclavitud de la mujer a través de todos los siglos. Porque Fray Luis de León, sin saberlo, era machista. De manera que entonces yo pinté este cuadro en 1935 tratando de darle esa apariencia como de objeto cosificado, es decir, de un personaje que no tiene absolutamente ninguna personalidad, que no tiene absolutamente, como si dijéramos, ninguna razón de ser por sí misma, sino que todo le viene condicionado por una serie de disposiciones injustas que las mujeres, si saben luchar, podrán llegar a alcanzar su reivindicación.
Guadalupe Urbina me decía que, por ser una mujer adelantada a su época, ella recibió muchas críticas y persecuciones.
Emilia nació en una casa de padres ateos. Aprendió música. A mí me parece que Emilia era una mujer muy sensible, muy suspicaz, con un doble sentido y una chispa que por eso la meseta central no la entendió. y nunca le dio las posibilidades a Emilia de crecer y hacer cosas. Me parece que fue una mujer muy honesta, una intelectual brillante y una mujer tenaz. Nunca, 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 Emilia, ni antes de muerta ni después de muerta, este país le ha pagado lo que le debe a una mujer tan brillante como ella.
Como ella también vivió la falta de reconocimiento por el hecho de ser mujer, le nacieron las ganas de luchar por las mujeres, porque con su inteligencia ella sabía que era la organización y la lucha lo que le permitiría ir superando esta situación.
Claro, por eso es que Emilia participó también en la fundación de la Alianza de Mujeres Costarricenses y en la Unión de Mujeres Carmen Lira.
Aquí tengo un chiste, doña Emilia. ¿Quieres oírlo?
Me encantaría, pero ya me tengo que ir.
No, si es un momentito, un pequeñito nada más, oílo.
El asunto consiste en que Jesús Núñez, hermano de Ignacia, trabajaba en Vara Blanca, en la finca. Yo lo contraté para que se estuviera allá manejando una especie de conato de proyecto de lechería que se tenía allí porque había mucha vaca y qué sé yo, que bueno, lo cierto el caso es que explotábamos el negocio de leche. Y resulta que un día llegó a mi casa y me dice, ay, doña Emilia, mire, yo vengo donde usted, a que usted me haga el favor de prestarme una platilla, por ahí un poco de plata, ¿verdad? Porque figúrese que se me casa una hija y resulta que son tan pobrecitos que, miren, no tienen ni con qué comprar la tabla de multiplicar. Y eso tan raro, le dije yo, pues ¿cuál tabla de multiplicar? ¿Que multiplicar qué? Y entonces me dice, no, pues la cama de matrimonio.
Bueno, ya ahora sí. Y como dice doña Emilia,
ya yo me voy de aquí.
Ya yo me voy de aquí, tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer. Cartas y papelillos para mí deben de haber, con un suspiro tierno los voy a recoger. Truéngaros y jusínganos se van a desatar, si yo me muero negra vos me vas a llorar. Poneme un ramillete rociado con tu llanto sobre mi cruz doliente y allá en el campo santo. Ya yo me voy de aquí y tengo que volver, pero si ya no vuelvo, pues ¿qué vamos a hacer?
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Francisco Vega. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.